Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que informan hoy. Conduce Felipe Cast, que cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio 110 años contigo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Pancho Saavedra. Muchas gracias, Pancho.
¿Cómo está? Felipe, estar acá.
Gracias por acompañarme. Y quiero partir directo al hueso con temas políticos. Yo sé que tú eres un animador de televisión. Los animadores normalmente no se meten en
política. Tengo que hacer lo que dice Don Francisco. Yo no eres ni de derecha ni de izquierda. Tú trabajas para la gente. Pero tengo también mis pensamientos, por supuesto.
Efectivamente. Tú, de hecho, en el año 2021 dijiste... básicamente, mi apoyo estará siempre con quien esté del lado de nuestra comunidad. Sí. Nunca daré un voto a quien no respete nuestros derechos. Eso lo dijiste en 2021. Sí. Hoy gobierna la persona a la cual te referías que no votarías por él. ¿Sientes que esos derechos están en riesgo hoy día?
Mira, creo de verdad que uno siempre tiene que pensar más que uno en todos. Y yo creo que no pueden existir ciudadanos de primera y segunda clase. Creo de verdad que quien esté en el poder tiene que gobernar para todos los chilenos y asegurar derechos. Yo creo que en ese sentido a veces me da un poco de temor cuando se presentan algunos proyectos o algunas directrices, o se extrema, por ejemplo, el pensamiento religioso. También yo soy súper católico, yo tengo una conexión directa con Dios, quizás por misa a veces. Entonces no quisiera sentirme nunca discriminado ni parte de un país que amo profundamente. Por eso que, yo le deseo lo mejor al presidente, porque es el presidente que está votado hoy día por la mayoría de los chilenos. Pero me preocupan algunos temas. Me preocupa cuando leo noticias que, por ejemplo, se va a sacar el apoyo al programa de mujeres rurales. Se empiezan a cortar algunos beneficios que yo siento que se los cortan a las personas que más necesitan. Y ahí es donde me empieza a provocar un poco de rabia, me genera sentimientos de angustia.
¿Y sientes que el gobierno de alguna manera dijo no voy a meter los temas económicos? Sí, de alguna manera fue como su discurso porque está en una emergencia. O sea, la forma de evitar... Tal vez por convicción, tal vez porque no querían perder votos. No sé si fue una estrategia política o fue por convicción. No,
yo creo que sí fue una estrategia.
Pero por lo mismo, pero en el fondo sientes que en estos seis meses de gobierno, el tema que para ti es súper importante, fuiste lo que luchó para decir, yo también tengo derecho a casarme.
Pero por supuesto,
estuve
en la firma con el presidente Piñera. Yo estuve en la firma, en la moneda, y yo tuve conversaciones con el presidente.
Pero eso es, Pancho, que en su minuto fui el único senador de derecha que votó a favor del matrimonio igualitario. Sí. En la primera vuelta, porque después se fue a la Cámara de Diputados, sí, volvió y ahí se sumaron como 8 más.
Sí, claro.
Pero en la primera vuelta fue el único.
Sí, claro.
Y yo siempre creo que es un derecho bien básico, que además no tiene nadie si quiere casar. ¿Cómo no vamos a premiar el que diga yo quiero ser fiel, quiero ser familia, quiero amar? O sea, por supuesto, hoy día donde vemos que hay un nivel de liviandad con las relaciones de vínculo, no premiar, más allá de que obviamente no tiene un sentido discriminar, pero para muchos querían ponerle otro nombre. Y me preguntaban algunos, ¿por qué le vamos a llamar matrimonio si no es matrimonio? Y yo decía,
claro,
pero si es matrimonio para celebrarlo.
Sí.
O sea, querían efectivamente tener ciudadanos de primera y segunda clase.
Segunda clase, y ahí es donde también me da como mucha rabia cuando alguien se siente como con esta potestad para tratarte distinto. O sea, me parece muy duro sentir que alguien vota en contra del matrimonio, estoy votando en contra. No solamente mi hijo, sino que hay muchas personas me están queriendo tratar de
una manera distinta. Pancho, no solo eso, además, sin hacerle daño a nadie, porque nadie puede decir que un contrato consensuado entre dos personas que se aman y si quieren ser fiel,
por supuesto,
¿hay algún tercero que le haya hecho daño?
No, por supuesto.
Como,
por supuesto, y tener familia y cuidar, y ahí empiezan las comparaciones odiosas. Que no, que fíjate que tú eres una. A ver, ¿quién está más capacitado para ser familia? Y empiezan estas discusiones medias morales y con muy mala información y muy mala base. Entonces, a decir, bueno, pero va a venir la violencia y las madres que no son capaces de cuidar un hijo y que se meten con otro y se van y lo dejan tirado y te metes en este rollo. Y yo prefiero como abstraerme, concentrarme en mi familia, intentar ser feliz y quiero hacer. O sea, tú sabes que yo siendo lugares que hablan, cuando salgo del closet públicamente, le dije, chucha.
¿Qué vos tú salís del closet? ¿Curaste más de la cuestión?
Sí, porque yo estuve en San Martín, los hermanos maristas, educación siempre con cura, familia ultra conservadora, entonces cuesta, no es una cosa.
No, pero me refiero más como en el después quiero hablar
públicamente.
Claro, cuando tú estabas ejerciendo, sigue siendo animador, pasaste un tiempo donde ejercías tu labor pública y no revelabas.
Claro, sí, mucho rato, hasta que José Miranda, me acuerdo que era en Canal 13, me llamó a la oficina y me dice: sí, que yo creo que ya lo tienes que decir. O sea, conversarlo con Martín Cárcamo, el programa de todo a todo. Y yo, ¿por qué? ¿No es necesario?
En mi vida privada.
Sí, ¿cachai? Pero yo me sentí un poquitito, porque era obvio, era algo que todo el mundo sabía, y yo iba a los programas de televisión. Y canónico le responde a la historia, le dice, tengo la mejor opinión de él.
Una política que no es capaz de entrar en profundidad en los temas. sé, por eso creo un debate profundo de regularlo de buena manera. Hace un minuto me acuerdo que hablamos con Matías Walker y con la Jimena. Así que bueno, espero que el gobierno también esté
ofrecido. Sí, también.
Se dice la persona de ya no he visto el gobierno en su postura, pero imagino el gobierno y espero no caiga en esta lógica. Muchas veces estos temas que son fáciles de que en Twitter, en las redes sociales, pesquen por razones religiosas,
sí, claro,
hacen que se nuble la textura y la complejidad que tienen los temas. Así que
yo también espero lo mismo. Me parece que estoy dejando fuera no solamente a parejas gays que pueden hacer este proceso, sino que muchas mujeres que dicen sin útero, son mujeres con cáncer. O sea, hay tantas personas que, o sea, el caso que yo conocí es el caso de una mujer que le pide a su cuñada que lo haga. Y lo hizo con amor, con respeto, con cariño, de forma altruista. Entonces, ¿por qué?
Estamos hablando aquí con Pancho Saavedra en Felipe Podcast. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Gracias.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, de inversiones. Confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Llegado a tu destino.
Y también el gran beneficio con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio. Recibes 150 pesos de devolución por litro todos los semestres de mes. Solo paga desde la app para manifestaciones. Y listo. Solicita ahora en consorcio.cl. El producto de Banco Tabanca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente y el descuento de exclusiva responsabilidad de inversiones Webbox SPA. Informes y supera garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Como te noté, muchas gracias por acompañarnos aquí en Felipe Podcast el día de hoy con Pancho Saavedra. Todos ustedes lo conocen, así que no requiere mucha presentación. Vamos a entrar al segundo bloque, Pancho, que es más personal. ¿Cómo la vida de Pancho Saavedra cuando era niño? Leí por ahí, investigué, siempre me preparo un poco para esta entrevista, que de chico también viviste en un ambiente donde el tema de la homosexualidad estaba muy castigado, no era fácil enfrentarlo. Incluso por ahí leí que tú rezabas para que dejara de ser esa condición de ser homosexual. No sé si es cierto.
Sí, absolutamente.
Cuéntame un poco, ¿sabes? Sí. ¿Cómo vivías tan pleno, tan feliz? ¿Cómo?
Colegio marista, abuelo, ultraconservador, militares, si me falla muy divertido, porque tengo el tío
militar,
nosotros somos tres hermanos, pero aquí yo te hablo de que yo crecí alrededor de este abuelo, que era como el rey del ganado, dueño de carnicería, matalero, todo el curicó.
Literalmente soy de ganado.
El rey del ganado, era el que había siete carnicerías, con sus fans de billete, contaba, no sé, era el tata así, pero la raja, yo viví con él. Sí, viví muchos años con ellos, con mis papás, con ellos, pero este abuelo machista, patriarcal, que era bien amante de su hijo hombre y bien duro con las hijas mujeres. Recuerdo perfecto que, o sea, mi abuelo parte de mi un poco de la campaña de Sierra de Vigi, en esos años del Sierra del Norte, estoy hablando, prestó un matadero para que se hiciera el cierre de la campaña en Curicó. Un matadero casi fue muy incoherente. Y sí, mi tatadera era súper duro. Ahora, yo creo que la fragilidad de su cáncer que lo consumió hizo que él entendiera la vida después al final. Pero yo me acuerdo que se lo dije cuando él estaba en su lecho de muerte y él me agarró la mano, ya no hablaba y me la apretó. Y yo sentí que lo que él me dijo fue: está todo bien. Cuando la gente está en este estado donde están partiendo. Instituto San Martín de Curicó, claro, uno lo puede sentir distinto. Y súper religioso, y la iglesia, o sea, la gente del colegio, era como más: por favor, no puedo estar sintiendo esto. No, esto no puede, no es normal, así es. Ya, fui creciendo, y eso creo que hizo que yo me saltara etapas súper importantes de mi vida. Yo creo que la realidad de todas las personas que llegan con muchas emociones, no todas, de muchas.
¿Y qué creo que tú empezaste a vivirlo con plenitud? En el fondo tú
llegas a mirar donde llegas,
no,
ahí cambia, pero igual eso sería extremo, porque finalmente esto de haber vivido tan reprimido siempre,
que
hace caer, consumí droga, carreteé todo lo que me había carreteado, o sea, a mí de verdad fue, es que es muy dura la depresión, es muy
simpático, y se reprimió tan simpático, chico, o sea, la parte como social, la buena onda, que cae bien, siempre se te dio como de esa.
Siempre fue súper social, yo creo que una cosa social que tengo en los programas como lugares que hablan,
pues yo lo tenía ahí.
Era que yo me sentaba en la mesa con mi abuela y con todas las viejitas, todas las viejitas, yo al medio, así en estas típicas reuniones de señoras donde vendían los productos, estaba en el y yo estaba al medio, y era amigo de todas, y era, así, yo era capaz de sentarme en la mesa más cuica y en la mesa más humilde. Yo me iba el domingo a terminar a jugar con sus nietos, ¿cachai? Era como, no sé, siempre he sido muy social.
Tú eres un extrovertido por naturaleza que se carga de energía con la energía de los otros, no necesita, no es un esfuerzo
para nadie. No, o sea, cuando yo veo de repente colegas.
Porque yo entiendo que, por ejemplo, dicen, yo no conozco tanto, pero Don Francisco, cuando no está en la cámara, ya va a ver, y dice,
sí,
absolutamente, prefiere descansar.
Sí, hay gente que prefiere descansar y no socializar.
Sí, porque gasta energía. Y cambio, se activa con la cámara.
Mira, yo te puedo decir algo. A mí, cuando de repente alguien comenta en mi Instagram y dice, no, estoy súper pesado, le quise pedir una. Nadie puede decir eso. O sea, te lo aseguro que es mentira. Nunca le he negado una foto a nadie. Nunca. O sea, claro, a veces uno puede ir como cansado, con dolor de cabeza y tu llave, pero nunca he sido pesado. Ni cuando se sienta en un restaurante, ni cuando se
sienta. Claro, uno tiene derecho a tener un mal día también.
Pero por supuesto, uno tiene derecho, pero eso es mentira. O sea, yo te lo digo honestamente, cuando alguien te siente ahí, no debe haber sido yo. Yo conozco colegas que no tienen un problema y que, y les digo, no, compadre, si eres la gente que te vi, gracias a la gente tú existes. Y yo a mí me
sale fácil. A mí me siente muy fácil. La gente en el fondo, la energía, pero yo creo que es muy psicológica.
Sí,
o sea, la gente de empatía ahora que también le cuesta. Porque si a mí me sale a hablar y por eso le pregunto cuando chico, quería así, pero por eso es gente que realmente le cuesta.
No, súper sociable, súper sociable. Después cuando llegué a Santiago, mi mamá y mi papá fueron bastante generosos conmigo porque no tenía crédito, me hasta los 28 años, o sea, me pagaban los gastos comunes y todo eso porque estudié comunicación audiovisual y me gustó mucho estudiar lo que yo quería estudiar. Yo quise ser actor en una primera instancia, me metí a todos los talleres que había, actrices clásicas que iban a hacer la católica, que había hecho, me metí a la vida de la obra, la disciplina de la Santa Fernanda, y estuve con todo ahí, yo quería ser actor, después no. Y cuando le dije a mi papá que quería ser comunicador audiovisual, que no. Y por último, sí, porque yo no podía creer que no estuviera en mi ingeniería. Y le dije, va a contar, no sé si tú lo ubicas. Y me dijo, es directora de prensa de Televisión Nacional, mi esposa Fernanda Alarcón. Muy amiga mi papá, fue y le dijo, ¿qué estoy hablando? Si yo estoy estudiando, y yo no tú. ¿Qué crees que estás frustrado por la vida? ¿Qué crees que haga? Y como que lo convenció. Y ahora,
pero yo pienso que lo mi papá, el tema de la homosexualidad, ¿no? Lo supieron temprano y luego tú
sabes. Super, no, mi mamá lo supo como a los 30 años. No, si me demoré.
¿Los 30 años tuyos?
Sí.
¿Me estoy jugando?
No, si me
demoré. Tu mamá lo supo de tarde, tarde.
Sí. Así. No, y mi mamá lo
supo. ¿Tú sabes que somos de la misma cosecha?
¿En serio?
77.
77. Estuve viviendo 5 de noviembre.
Yo el 9 de julio soy más viejo que tú. Sí, un poquito más.
Oye, me
quedo. Yo cumplí 49 horas.
Yo que no tengo 49.
Yo tengo 49.
Mira,
buena
cena. Sí, buena cena. Tú dices que, claro, cuando mi papá supo cuando antes que yo me casara.
No te puedo creer. No, sí, tenía ya.
Yo tenía 40 y... A los 40. Y hice mi matrimonio en la vía Miguel Torre en Curicó. Esto se vio, no, que 6 meses antes, 5 meses antes, yo fui, mi mamá me dijo, ya estamos con ese hijo. Así que, mira, dijo, yo lloré un día, y cuando me di cuenta que el mundo era el mismo,
sí,
yo feliz, bla, 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 bla. Mi papá le digo, hoy me siento, en la miseria, en el escritorio, me siento, y le digo, oye, me gustó mucho, 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 mucho. Y a veces que ella me dijo, y
puede decir
con bajas.
Todo el mundo debería saber.
Está cansado. El domingo de la mañana fui y me senté y me llamaba papá. ¿Sabes qué? Me dijo que soy una weá. Soy gay. Y me caso. Así es. Entonces el pucherito le empezó a caer la lágrima. Me dije, no, 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 no. Me dije, no, ahí se fue a cebollero, papá. Le dije, por favor, no hay esas cosas. ¿Por qué? Y le copié a mi mamá. Soy el mismo que hace un minuto atrás. Antes de que te conté. Y ella no sé qué, y me canso y me va a hacer la gente. Pero ¿cómo? Todos se van a enterar. Te van a dejar de contratar. No, mi mamá, con todos los miedos. Que también soy empático con sus miedos, ¿cachai? Que son normales. Y como te puede hablar, la gente te va a dejar de querer. No sé qué, bla, 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 bla. Pero de a poco, yo pensé que mi matrimonio fue...
O sea, ¿tú pensaste que tu papá iba a ir a tu matrimonio?
Yo pensé que no iba a ir. De hecho, yo creo que se arrepiente hasta el día de hoy de haber dejado de invitar a muchos amigos del que yo quería invitar. Porque es como que, no, ¿cómo voy a invitar? No sé qué. Mi actor fue empático porque yo tampoco quería que subiera a la prensa. Entonces, tuve mucha ayuda. Corté, ¿cachai? Lo empático que era. Corté el señor de los drones.
¿Cómo se corta la señal?
No, pero es que yo, inteligencia, bueno,
todo,
así todo.
A la hora de sapear,
así que nadie saca la foto.
Muy bien hecho.
Porque además, no sé, la Felipe, la Cecilia, era como, se podía saber todo.
Fácil,
¿sabes? Fácil. ¿Y
quién es mejor papá tuvo? ¿Por qué? ¿Cómo son cada uno como papá? No es mejor papá, porque será una mala pregunta.
Es una mala pregunta.
¿Cómo son como papá cada uno?
Yo creo que es una mala pregunta, ¿verdad? Pero sé que yo siento que él ha sido muy apañado, es como que es abogado. Él sigue siendo su pega, hay muchas clases de su oficina en la casa, pero yo creo que es mucho más él porque empatizó con mi pega viajando por Chile.
Okay.
Entonces, realmente hay un momento que voy 40 días a ser socio por el mundo con Jorge Zabaleta. Sí, me fui en ese tiempo y no hice tú.
La bañadora, ¿no?
Justo que los niños se enferman, que no sé qué, que esto, que la vacuna, que el colegio, ahora que está en el colegio, es todo como... Así que, no sé, yo me homenaje a él porque te lo juro que es el mejor compañero.
Qué bonito. Sí, ¿cómo ha sido tu rol de papá? Te llena de...
Es la felicidad más grande que puedo sentir. Y a nada es más importante.
¿Tu relación con tus hijos?
Bueno, es que me gusta mucho grabar lugares que hablan a la hora de que me vienen diciendo: no te vayas, no te vayas, me aparta el corazón con eso. Yo creo que son niños muy estimulados, que tienen muchas más posibilidades que las que yo y el COVID tuvimos cuando éramos niños. Nos preocupamos de desarrollar su parte deportiva, de que hagan muchas cosas, de que de verdad yo. Quizá yo soy muy exagerado con el tema médico, ¿cachai? Pero siento que son buenos papás, lo van a decir ellos cuando estén grandes, ellos no van a jugar. Pero yo creo que por lo menos no siento que les falle.
¿Y cómo conociste el coque? ¿Cómo fue el amor de ese momento?
Es que el médico
me
estoy tirando ahí, ¿no? Muchos
los cortes.
Sí, tirando los cortes. Tú fue en el médico de nos fuimos. Rato, pum, noche de pasión, y el otro día, cuando también yo le hablaba, que tiene que ver, yo le hablaba de mi ex, mira la tontería. Entonces, como me dijo, él es muy así, me dijo, así que, mira, tío, tú necesitas una persona que estudie 4 o 5 años para eso, y porque estoy pegado con el tema de tu ex. Entonces, yo creo que tú tienes que.
¿Cuánto había durado con tu ex?
No, me dejaba, así, 7 meses. No, es que yo soy cuántico, soy dramático y todo. Si me dijo, tú necesitas un psiquiatra. Si cuando hablé con él y solucioné todas estas cosas en tu cabeza, me llamé. Pasaron 7 años. Y fue el seguido.
¿Desde que se conocieron hasta que...?
No, nos conocimos en esa ocasión, claro. Y pasaron 7 años hasta que volvimos a tomar contacto. Él se fue.
¿Y esos 7 años se usaban o no?
Nada. Se fue a Canadá, estudió en Canadá, bla, 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 bla. Siguió haciendo sus cosas como... Trabajo en una cafetería, trabajo en todas partes, esa es su vida. Y de repente, él nos puso en Facebook. Y él me dio un mensaje: me dice, hola, ¿te acordás de mí? Sí, obvio. Ya, me dije, yo tomé un café. Y así fue. El café,
¿cómo ha sido la vida de pareja? Estoy diciendo. Pero además, probablemente deben jodear mucho. Entonces, ha sido difícil el decir, ¿sabes qué? Tengo mi familia, compadre, yo tengo mis hijos, tengo mi pareja, que todo, que vaya, hago todo, preferí.
Todo el mundo sabe, por eso voy a dejar un mejor tiempo.
No, pero que sepan, hay gente que da lo mismo.
Sí.
Hay gente que no tiene el club, entonces, sí. En el fondo, ¿te ha salido difícil la fidelidad con ella, con la familia, o te ha salido súper como...?
No, me ha salido fácil. O sea, a ver, efectivamente...
Esto digo, es igual para los héteros, para los homos, no, para los homos, esta pregunta no, es clara, es igual para todos.
Yo creo que hay confianza. Cuando partimos nuestra relación...
¿Se un poco de cabeza o no tanto?
Sí, abogado. Sí, estoy muy... Pues es que le pone todo el lado que yo no tengo. ¿Cachai?
Pone orden.
Pone orden las cosas. Yo me quedo mucho más entero. Entonces, yo siento que yo soy mucho más dramático, más emocional. Todo es una tormenta. Es más clarito, es concreto. Entonces, es un súper buen complemento. Y yo creo, yo con respecto al tema que tú me preguntabas, Felipe, yo siento que la confianza hay que ir construyendo más con el tiempo. Yo realmente digo, a lo mejor se puede pasar el rollo por Instagram, por no sé qué, por no sé cuánto. Entonces, a lo mejor se pasa rollo de repente. Pero yo creo que la fidelidad y el amor uno lo tiene que ir construyendo día a día. Y cuando tienes dudas hay que preguntarlo. ¿Cachai?
Ahora, además, es lo de que lo admira, a lo mejor el mejor pegamento.
Sí,
si una admiración, compadre, lo voy a empezar.
Sí, es la cresta. Me demuestra que tiene admiración por mi trabajo y yo también le demuestro lo que lo admiro, ¿cachai?
¿Y quién es su mejor amigo de macho? ¿Sabes? Un par de mejores amigos y aparte de tu pareja.
Yo tengo socios y socios. Sí, yo soy socio de Jorge Zabaleta en nuestra productora en MKZ con la marca Cerda.
¿Te llamas Jorge? ¿Estás haciendo una película, no?
Sí, sí.
Sí, porque el otro día en
tele. Pero la película la está produciendo nuestra productora. Ah, estamos haciendo películas, estamos haciendo programas de televisión, socios por Chile, socios por el mundo, de nuestra factura, lugares que hablan, lo estamos haciendo a nuestro productor, no más que a los 13, pero lo hacemos nosotros. Yo creo que tengo grandes amigos, un amigo del colegio, Jorge Zabaleta, que es como un hermano. Yo creo que Pedro Tipominó es amigo, son amigos que yo quiero mucho. Y la Marisa y Santibáñez, una gran amiga, la de Doña Basauri, una gran amiga. Tengo así como te nombro los amigos como conocidos, ¿cachai? Son cuatro.
¿Cómo es eso?
Cuatro. Y los otros son tres del colegio.
Y en este blog, que es más personal, el resto de mira más, pero vamos a ver otro blog, pero el término he tenido decepciones de gente que conocida y que eran amigos.
Yo tuve una vida, que cuando me despidieron de los 13, yo la contraté, quise algo para que me administraran los departamentos que tengo. Y fue tan terrible la situación, me tiró licencia 4 años, se pegó 14 viajes en los 4 años, yo me terminé levantando. Y era un puto calzón, era una gran amiga. Entonces, fue, ¿para qué te voy a decir? La excepción fue eso. Eso hace que tú te vayas con mucho más cuidado con la vida, pero no quiero transformarme en una persona desconfiada. Pero yo creo que uno, así que te cagan. Y al final, pero hoy día creo que estoy con las personas justas y necesarias en mi vida. Estoy con las personas que quiero, las personas que creo. Si el día de mañana alguno me decepciona, esa puta puede que sea. Pero yo creo que no.
Yo sé que mi viejo, cuando yo tenía 6 años, yo he contado muchas veces esta historia, pero yo tenía 6 años, mi viejo le dio un cáncer, él tenía 34, y grabó un cassette antes de morirse mi papá, diciendo, y Miguel, Pablo, Felipe, Tomás, Bárbara, el papá se va a morir, y quiero contar mi vida. Y me empezó a contar, pero lo que más me acuerdo de ese cassette, es cuando dijo, y me marcó siempre, es confiar en la persona. Gente buena, se va a equivocar en 1 de 10, pero otros 9 van a funcionar impresionante. Entonces, andar con una cuota de optimismo en relación a nada, aunque te equivoques, es lo más sano, porque al final vaya a ser mucho mejor el negocio, sí, mucho más mejor las amistades, mucho mejores relaciones que se andáis por la vida como siempre con una mano.
Tu papá tenía toda la razón.
Ahora, lo que también es cierto, si uno lee el libro al principio, es que para poder tener una relación profunda en la conversación del zorro y el principito, tenéis que ser perseverante, tenéis que ser cuando porque se construye, el zorro le dice al precipito, el precipito le dice al zorro, oye, quiero ser tu amigo, y el zorro le dice, no, es que no es tan fácil ser mi amigo porque yo no estoy domesticado,
sí.
Le dice el zorro. Entonces el precipito le pregunta al zorro, ¿cómo lo hago para que sea tu amigo? Bueno, para que no estamos domesticados, tenés que venir todos los días, a la misma hora, al mismo lugar, y yo voy a empezar a confiar en ti. Entonces, es el optimismo, pero al mismo tiempo uno va construyendo relaciones sólidas.
Sí. Y yo creo que así, así uno lo está intentando hacer. Yo creo que uno tiene que confiar en las personas. Si te decepcionan, respecto a la vida, hasta que te lo lleves en mochila, pero...
Estamos hablando con Pancho Saavedra. Vamos a la última pausa y ya volvemos aquí en Felipe.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí de vuelta con Felipe Podcast, con el animador más querido de Chile, Pancho Saavedra. Está buenísimo el trabajo. Tú tuviste una... en tu vida profesional, un desarrollo muy profundo, me decían, en un ámbito donde te sientes muy cómodo, que socio por el mundo,
el que habla,
has tenido un patrón muy consistente. Pero tuviste un momento también de difícil en Viña. Fuiste a Viña, fuiste animador de Viña, te pasaste en Cárcamo, te tocó la noche con Andrea Bocelli, después tuviste la noche con Anita. Y tú dijiste una frase, no me reconozco en ese escenario. O sea, fue duro para ti ese beso. O sea, fue el éxito mayor, ¿sabes? Lo que más quieres.
Sí, yo, ojo, pero te puedo decir, no es lo que más quiero un animador.
No, mira.
No, yo creo que, o sea, es súper importante.
Sí,
este es un logro súper importante para cualquier animador. Y yo creo que está teto, pero a mí me pasó en Viña que fue muy duro porque fue el festival donde hubo un incendio gigantesco, donde murieron más de 140 personas. El festival estuvo a punto de... fue como lo hacemos. Soy un animador serio, soy una mezcla, soy el tribal que habla, estoy internacional, no puedo andar no me puedo andar riendo como no, claro, era complejo el escenario, era súper complejo. Y Viña creo que es lo más fuerte que le puede pasar a un animador en términos mediáticos, porque es una exposición impresionante. Yo todo lo que encima tuyo, cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal. Yo, si tú me preguntas hoy día cómo sientes que fue esa experiencia, una súper buena experiencia.
¿Sí?
Porque lo que me pasó con Andrea Bocelli no tuvo que ver conmigo, aunque creo que me faltaron pantalones ahí para haber hecho lo que yo quería, y fui demasiado obediente.
¿Qué lo habría hecho tú?
Fui demasiado obediente a lo que me decían por la abuela. Yo también había hecho lo mismo que vos antes en su momento, que se van a quedar como estaban. Yo me acuerdo cuando la gente pidió la gaviota de platino, yo miré y dije a los ejecutivos, así como, la voy a entregar. Pero me hicieron de abajo, un ejecutivo me dijo, no existe. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le entrego esto?
La ejecutiva no estaba físicamente.
Que no estaba físicamente. Entonces me dicen, no, mira, hay un partido que esto tiene que pasar por la alcaldesa, por un decreto, que no sé qué, que la firma. Yo, de hecho, lo digo varias veces a la alcaldesa. El pueblo está hablando, lo digo en muchas ocasiones. Y dice, no existe. Yo decía, yo soy dirigente haciéndome todo. Yo, es muy heavy eso. Es muy heavy. Pero después decía, a comerciales. Y dije, me van a gritar. Quizás qué estupidez. Y el piloto cortó una lágrima con un jugador que es un monstruo de oro. Llorando, de pena por lo que le estaba pasando en su vida. Esa es la verdad. Entonces, esa fue, yo creo, la noche más difícil de todas, pero fue una noche histórica, porque la presentación de Andrea Bocelli, yo creo que marcó una antigüedad, pues no va a volver a ocurrir nunca más eso en Viña. Pero nada, yo sé que siento que.
Si volvieras para atrás, Si volvieras para atrás, Pancho Saavedra, en ese mismo instante, ¿crees que fue un error haber aceptado ser animador de Viña o lo harías de nuevo?
No lo haría de nuevo. stomaco. Sai perché? Perché sento che è un'esperienza che richiede molta preparazione, che ti permette di sviluppare un muscolo che è molto importante, il muscolo dell'improvvisazione. E se è algo che non volveria a essere, perché non volveria a essere tan urgente. Cioè, io credo che eso mi faltò un poco, perché cala il cuore dello spinale, che lo insiede prima che parlare la Maria Luisa in ese momento, che habla cinco palabras. Cinco palabras, uno, cinco palabras, el otro. Sí,
claro.
Y lo otro es que tú te das cuenta de las cosas pintas que pasan en el periodista. Yo me acuerdo que el público, el cariño que yo recibí, Felipe, fue una buena persona. Y un día se me fue la voz. El día miércoles con lo de Anita. Se me fue la voz.
¿Qué pasó con Anita? Anita no quiso.
Anita no quiso.
¿Eso es el de oro?
No, y ahí fue una error de la producción, porque efectivamente.
Pero Anita recibió una.
Le íbamos a entrenar y nos dicen, se fue Anita, se fue la tele. Y a Anita nunca le llegó la información de que tenía que subirse al escenario. Entonces fue una coordinación que yo después le exigí transparentaría. Y después hicimos un móvil falso que después lo exhibieron igual en los programas, entregando esta Anita y Anita reconociendo que esta había sido una información que ella no había. Y yo, ahí me puse a tomar. Yo creo que esa noche yo no me voy a mover de acá. Y luego entro a conversar con ella. Así que no, es la experiencia que te permite desarrollar un músculo importante en la improvisación, pero...
¿Y cómo el mundo, en tu mundo de los animadores hiperfamosos, ¿no? Hay mucho tema de ego también, o en realidad no hay tanto entre ustedes que son todos famosos?
Con la banda, con todo el mundo tampoco vas a ver, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser popular. Yo creo que yo he ganado...
Hay las dos cosas, como ser popular, sí. El famoso también, ¿cuál es la diferencia?
Yo creo que yo lo que recibo siempre en regiones, recibo mucho amor y cariño. Yo no tengo una persona que al lado que me pare y me haya dicho, te dije, no, es lo mal. Nunca he tenido una persona que haga eso, ¿cachai? Es puro cariño. Entonces, cuando pasa eso, tú te podrías marear fácilmente. No, pero tú también tienes que entender que me lo dijo el papá, se lo dijo el papá de Jorge Zabaleta, Jorge. Prepárate para ese momento cuando ya nadie te reconozca. Porque eso te puede pegar fuerte. Y, mira, yo me siento bien, y por eso me vestí sobre Felipe. O sea, siento mi trabajo, lo siento respetado, querido, y siento que con lo que hablan hago algo que es profundo, que es un aporte. Y con eso.
No te inventaron una
cabeza. Cuando le dije.
Pero la teoría que antes. Nadie sabía de rey, nadie pensó que era rey.
No, nadie.
Yo digo buena onda, nichos.
Sí, a las 2 de la tarde.
Es que estaba
en Prime. Hace 15 años, para ti, 13 años en Prime. Es una weá. O sea, el domingo pasado, fíjate que la semana pasada fue el programa más visto de las 3 de la semana. Una repetición que lo han repetido 20 veces. 800.000.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho la estación de ahora Pangal también.
Sí, sí.
Abriendo una categoría también, ¿no? Pangal, ¿cómo puede estar abriendo una categoría nueva, sana?
¿Por qué?
De calidad, cachito. Entonces, gente, al final,
no. Es que para mí, ¿por qué uno dice una competencia y bienvenido tú? Pangal hace algo que es mucho más extremo y deportivo. Yo hago algo que tiene que ver
con la
geografía humana.
Pero eso es lo relevante que no dices. Dice que ya dice, ahí está el aporte.
Lo que hacía Claudio Turra, que no descanse. Lo que hace Jorge Seguir, muy bueno. O sea, de verdad, y recomiendo a Chile que lleva 15 años. Pero yo siento que yo por eso dije a la gente 13, que el día que tú me digas que no hago lugares que hablan, donde firmo mi finiquito, no me interesa seguir si no hago esto. Porque yo siento que con ese programa yo tengo el respeto y el cariño de muchas personas. Y me interesa seguir así.
Oye, tuviste un episodio duro en África. Murió.
Sí,
murió el espada. ¿Qué pasó ahí?
Yo creo,
¿qué fue ese episodio?
Estábamos filmando Soy por el Mundo.
¿Sabes dónde me
arrancó? Jorge. Eran cuatro autos y hemos terminado de grabar con la tribu de los Mursi en Etiopía. Y una vez que terminamos, bueno, cada uno tiene una chiquilla, todos andan con una K-47 y tenemos un tráfico de armas también. Bien duro, o sea, de mucha explotación infantil, una marca muy conocida de café que no está, ¿verdad? Creo que los niños siguen recogiendo café. Sí, es muy dura la realidad. De hecho, hay un documental acerca de ese tema. Salimos de este lugar, nos íbamos a almorzar. tener un auto, queremos estar en el mismo auto. Sí. Yo he vivido dormido, pero yo durante todo lo que nunca me olvidé del sonido de la barca. Porque entonces, si tú te hubiese avanzado un poco, me habría matado a mí.
Y yo le diría a mí,
Tony, te voy dejando. La bala entra por la cabeza de Tony y pasa por acá, que la Jorge le devolvería a Carla María y explota hasta en el vidrio de Jorge. Entonces, cuando la muerte te respira en la cabeza, es muy fuerte. Tony en ese momento, bueno, muere instantáneamente. Le volaba la cabeza y él en ese instante presiona el acelerador con el pie y el auto sale.
Tony,
muerto. Sin rumbo. Y Jorge, yo me paralicé, ¿cachai? Y digo, Juan, ¿cuándo me salían las palabras? Algo, ¿cachai? Y Jorge se tira encima de Manolo. Saca a Tony, que está ahí encima de Jorge, y empieza a conducir este auto. Y en un momento, tierra, nada más, y en un momento dije, como yo creo que no fue a matar, si no fue a estar solo, no voy a dar el choque. Y de repente, el auto se salta, y yo, ¡ah, qué madre! ¡Cae! Y eso hace que tú me saques el pie. Y ahí paraba. Y estamos vivos. Y ahí empieza un recorrido infernal de 7 horas, escapando, no sé de qué. Nos llevamos el cuerpo de Tony. Nosotros dos en ese auto,
había más autos,
pero en 4 autos que nos extrañamos, entonces el equipo de lugares de eso se pone mucho suma. Y tengo imágenes, cuando me dejé el auto, y sentimos lo que hice fue meterme el pasaporte en el bolsillo, me eché ahí, porque dije, si me matan, también se mantiene solo. Para que me reconozcan, Juan, yo creo que me sepulten en Chile, ¿cachai? Como que te pasé todos esos rollos por la cabeza. Nunca se supo por qué fue. Un país sin ley, donde sabemos que los dos reyes están presos porque no hicieron reconocerlo. Nos mandaron una foto para que dijeron si eran ellos, pero no pidieron ni una cuña, o sea, no nos dieron una declaración, nada, y nos sacaron. Pero fue lo más duro que nos ha pasado.
¿Qué piensa? Y bueno, esta es otra pregunta, si estamos temiendo, ¿qué piensa Mancho saber qué nos va a pasar cuando nos muramos? Entonces tú, ¿qué pasa después de ese momento? ¿Qué es lo que cree Mancho sufre?
¿Qué crees? Yo rezaba, rezaba cuando ella murió, rezaba y yo le hablaba a mis muertos, ¿cachai? A mi tía y me decía, demuéstrame que me estás cuidando, a mi tía Violeta le decía, demuéstrame que me estás cuidando, por favor, aparece ahora, yo decía, padre nuestro que está en el cielo, y me decía, deja de rezar, y decía, si esa hueá no sirve de nada, y yo, creando para todo eso, todas las versiones de memoria, y decía, Diosito, yo lo único que quiero,
quiero agradecer mucho por venir a Felipe Podcast. La verdad que lo he pasado muy bien y te deseo lo mejor. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Pancho Saavedra en Felipe Podcast.
Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.